Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Buenas tardes, oyentes de este programa. Es la tarde de Es Radio. Muchas gracias por acompañarnos un día más, también este martes 16 de mayo. Hoy tenemos muchísimas cosas que contaros. Otra vez, historias de imputaciones, registros y, en este caso, casi novedad, dimisiones exprés de corrupción del Partido Popular, y un asunto que ahora mismo anda coleando y dividiendo portadas en los periódicos, y es si Cristina Cifuentes aparece ahora en el epicentro de la corrupción o no, porque leyendo muchos titulares parece que Cristina Cifuentes es acusada de estar metida de lleno en la financiación ilegal del Partido Popular. Pero leyendo otras informaciones, resulta que es algo de septiembre en el que no aparece acusación alguna a Cifuentes. Luego os vamos a dar los titulares y en nuestra tertulia vamos a tratar, porque cada vez es más difícil, con Fernando Lázaro, con José María Marco y con Luis del Pino, de saber si en esta maraña de titulares que vienen de filtraciones y de noticias dosificadas desde los tribunales, si la carrera de Cristina Cifuentes, como algunos quieren, dentro y fuera del PP, ha terminado hoy, o si todo lo contrario, estamos ante una cosa que ni siquiera le roza. También tengo que contaros otra historia que a mí me ha llamado especialmente la atención. En realidad no es solo una historia, son dos asuntos que están íntimamente relacionados y no solo por una cuestión territorial. Veréis. El primero de ellos lo han protagonizado el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el diputado de su partido, Diego Cañamero, que además es miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Reconocerán ustedes, recordaréis a Cañamero, porque también es conocido por sus escraches y por los asaltos a la propiedad privada. Esta mañana, Cañamero e Iglesias, Iglesias y Cañamero, los dos juntos, han presentado una iniciativa en el Congreso para que los andaluces y extremeños puedan cobrar el PER sin tener que trabajar ni un solo día. Con la legislación actual, si un agricultor quiere acceder al cobro del subsidio y a la renta agraria, de unos 426 euros durante 6 meses, tiene que demostrar que al menos ha trabajado durante 20 jornales. Antes eran necesarios 35, pero el gobierno del PP, el gobierno de Rajoy, lo rebajó a solo 20. Son las famosas 20 peonadas para cobrar el PER. Más de 50.000 andaluces y casi 4.000 extremeños, entre otros, porque hay más de otras comunidades, se benefician de un subsidio que cuesta unos 200 millones de euros. ¿Qué es lo que pretende ahora Podemos? Pues que los beneficiarios no tengan que acreditar ni siquiera esos 20 días trabajados para recibir luego esas rentas, porque, en mi opinión de Podemos, tener que acreditar que has trabajado 20 días supone una humillación para el trabajador. Y porque, para Podemos, los malvados empresarios tienen el poder de decidir quién cobra este subsidio y quién no. Para darle un toque todavía de mayor populismo a esta iniciativa, como no, Iglesias y Cañamero han montado el indispensable numerito hoy en las escalinatas del Congreso.
En unos momentos van a salir los compañeros portavoces diputados a acompañarnos en esta jornada de reivindicación tan justa y tan digna como es la eliminación del requisito de las peonadas para poder cobrar el subsidio por desempleo.
Lo que estamos planteando aquí en Madrid hoy es defender la dignidad de los jornaleros y jornaleras de Andalucía y Extremadura.
Algo que es de necesidad, que no pedimos la luna, pedimos algo para poder vivir.
Nos hemos quedado absolutamente sin nada y somos gente del campo, jornaleros, del medio rural, que con nuestras manos hacemos posible que a todas las mesas lleguen la comida que durante 3 veces al día todo el mundo puede tener. Por lo tanto, estamos pidiendo justicia y dignidad. ¿En qué sentido? El subsidio agrario que hay en Andalucía, lo que todo el mundo llama como PER, hace falta desvincularlo del empresario y de los ayuntamientos para que sea un derecho. Esa es nuestra renta básica.
¡Tenemos la solución!
¡No volvemos a prisión!
¡Que viva la lucha
de la clase obrera!
Porque las manos de un jornalero o de una jornalera tiene que servir para crear riqueza y para llenarla de dignidad.
¡Andrés, libertad!
¡Andrés, libertad!
¡Andrés, amigo!
¡El pueblo está contigo!
Hombre, las manos de Andrés Bódalo para lo que servían era para pegar palizas. Por eso está en la cárcel. ¿Las manos de Cañamero sirven para que comamos el resto de los españoles? ¿Justicia y dignidad? ¿Coreando a un tipo condenado por su violencia? Todo esto que han escuchado, todo, los cánticos, el megáfono y a Cañamero con Pablo Iglesias hoy en el Congreso. El PER, siglas del Plan de Empleo Rural, fue inventado por un tal Felipe González en el año 1986 y en un principio estaba destinado exclusivamente a las comunidades de Andalucía y Extremadura. Luego se amplió. Durante estos 31 años, desde el 86, seguro que el PER ha sacado de más de un apuro a honrados agricultores que por sequías, malas cosechas y otras de las múltiples casuísticas del campo se hubieran visto afectados en alguno de estos años. Pero el PER también fue el origen de un modus operandi de la corrupción política que durante tantos años se ha llevado a cabo en Andalucía. Igual que ahora se juzga los ERES ilegales y los cursos de formación fraudulentos e inventados, antes se descubrió que las peonadas se compraban y que el subsidio se había convertido además en una forma de voto cautivo y en un negocio lucrativo. Y así seguimos en Andalucía. Así siguen algunos en Andalucía. Pero Andalucía es mucho más que el PER, las peonadas, los ERES, los cursos de formación, los que viven del cuento, los que viven de las peonadas de otros y los que montan los numeritos. En Andalucía hay gente muy valiosa, que trabaja y se lo curra, y que quiere que su tierra salga de la cola del crecimiento, del progreso y de todos los indicadores económicos españoles y europeos. Y es recordando esto cuando os cuento la segunda historia del día. Resulta que Antonio Banderas, tan andaluz como Cañamero, estaba empeñado en realizar algún tipo de proyecto empresarial de carácter cultural en su tierra, en Málaga, porque según Banderas le quería devolver a su tierra todo lo que le había dado. La ocasión se presentó cuando el Ayuntamiento de Málaga hizo un concurso de ideas para encontrar una solución al edificio en el que en otro tiempo se encontraban los cines Astoria y Victoria. Antonio Banderas, ¿qué hizo? Pues reunió a una gente de primer nivel para embarcarse en un proyecto que resultaba increíble. Un centro cultural y de ocio en Málaga de 6 plantas, 9.000 metros cuadrados, que incluía un cine al aire libre, una zona para exposiciones de la casa natal de Picasso, el malagueño más universal, 2 teatros, zonas comerciales, zonas de ocio con restaurantes que gestionarían las escuelas de hostelería de Málaga, salas para danza y música, talleres escénicos, platós de televisión, cursos, seminarios, becas para estudiantes malagueños, espacios para ferias, desfile de moda y todo tipo de actos y convenciones, más un observatorio gastronómico en la terraza del centro con vistas a toda Málaga y la presencia habitual en este centro cultural de las personalidades con las que se ha codeado durante estos años en Hollywood Antonio Banderas. Un proyecto, como veis, no solo cultural, sino que también daría empleo a mucha gente, formaría a todavía más gente, y como se mezcla la cultura con el ocio, encima podía ser incluso sostenible económicamente. El proyecto se presentó al concurso del ayuntamiento y lógicamente ganó, porque era difícil competir con una oferta así. Además, fue el segundo más votado en la consulta que se hizo a través de internet. Todo estaba preparadísimo para empezar a hacer realidad el sueño no solo de Antonio Banderas, sino de la gente que quiere a Málaga, porque sabían que esto era poner a Málaga en el mapa para mucha gente. Todo estaba preparado hasta hoy, que se ha ido al garete. Antonio Banderas ha anunciado que abandona el proyecto y lo ha hecho con una carta publicada en el diario Sur y que ha titulado "A quien pueda interesar". Y yo creo que a ti que me estás escuchando te puede interesar. Sandra, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues lo que ha pasado, Dieter, es que cuando se dio a conocer que el responsable de la idea ganadora en ese concurso para rehabilitar los cines Astoria y Victoria de Málaga era Antonio Banderas, empezaron las suspicacias. Suspicacias porque aún quedaba otro paso, que era sacar a concurso la concesión del proyecto propiamente dicho y que no tenía por qué recaer en el mismo equipo. Sin embargo, las alabanzas del alcalde a la idea de Banderas hicieron que Podemos e Izquierda Unida empezaran a difundir el rumor de que el proyecto ya estaba dado y que recaería en las manos del actor y los suyos. Así que las críticas fueron increciendo hasta llevar a la oposición a pedir la suspensión del concurso. Ante la avalancha de ataques que ha recibido en las últimas semanas, dudando de su honorabilidad, Antonio Banderas decidía hoy publicar una carta de renuncia en la que, para empezar, dejaba claro que en su cabeza nunca estuvo que ese proyecto fuese rentable para él, sino que lo que quería, como bien decías antes, Dieter, era devolver a Málaga todo aquello que había logrado a lo largo de su carrera profesional. Precisamente por eso, el actor decía que los coros de voces que comenzaron a alzarse en contra de su proyecto y que además no se detenían en la crítica al mismo, sino que se extendían, dice literalmente la carta, la sorna, el cachondeo y la mala leche, le hicieron reflexionar sobre si realmente valía la pena arriesgar tanto, enfangarse tanto y exponerse tanto. De ahí que Banderas decidiese hablar finalmente con sus socios, el arquitecto José Seguí y la responsable del prestigioso Starlight de Marbella, para presentar su renuncia. Esta mañana nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con el primero de ellos, con el arquitecto José Seguí, que trataba de explicarnos cómo se siente el actor malagueño en este clima de sospechas que se ha generado en torno a su persona, precisamente en la tierra que le vio nacer.
Yo me atrevo a decir que eso, sorprendido, más que dolido, ¿no? Y más conociendo bien a Antonio, que es una persona generosa y que realmente en un momento de su vida como es este, pensaba devolver a la ciudad todo lo que la ciudad le ha dado como malagueño, ¿no? Por lo tanto, yo diría que sorprendido, ¿eh? Porque no pensábamos que esto pudiera llegar a estos extremos de tantísima acritud y agresión.
Y es que, tal y como nos contaba el arquitecto José Seguí, nunca en su larga trayectoria profesional había sido testigo de un ataque de tal virulencia.
Desde el momento que se hace público, empezó un acto de crítica y de crispación, que después todo esto se fue complicando, incluso llegó al momento de plantear la suspensión del concurso. Ni estábamos dispuestos a sufrir más agresiones o más agresividades por llevar adelante este proyecto, o sea, que era un proyecto cultural, ¿no? Y lo que parecía un concurso ilusionante se ha convertido en una situación de una virulencia que yo diría fuera de lo común, y eso que me dedico a los concursos.
Hoy muchos han mirado también a Ciudadanos, porque fue uno de los partidos que se unió a Podemos Izquierda Unida a la hora de pedir la suspensión del concurso. Sin embargo, su portavoz, Juan Casa, ha dejado claro que sus razones eran bien distintas. Ellos querían que no hubiese habido dos concursos, sino que la idea ganadora fuera directamente la que se hiciera cargo del proyecto, con el fin de evitar las sospechas que precisamente se han levantado, pero insisten en desmarcarse de una izquierda que parece que siempre declara la guerra, dice Juan Casa, a cualquier tipo de inversor.
Nosotros hubiéramos hecho un concurso de adjudicación directa, pero jamás vamos a dañar la imagen de Málaga ni los proyectos buenos para Málaga. Y en este caso soy muy crítico con los partidos de la izquierda, que parece que están obsesionados con ahuyentar al inversor. Nosotros desde el minuto uno que ganó el concurso de Ideamos hemos dicho claro y alto que nos encanta el sello de Antonio Banderas y de Starlight. Y nos apena muchísimo, muchísimo que Banderas haya tirado la toalla por críticas malintencionadas de partidos de la izquierda.
Por cierto, que desde Izquierda Unida hoy han querido hacer la gracieta con este asunto. ¿Qué ha dicho su portavoz Eduardo Zorrilla esta mañana? Voy a leer literalmente. Banderas pretende convertirme en el malo de su próxima película, El Zorro y el Zorrilla, podría titularse. Pero claro, más allá de las opiniones de unos y de otros, lo que realmente importa es qué va a pasar ahora. El alcalde, el popular Francisco de la Torre, ha enviado esta misma mañana un mensaje a Antonio Banderas para tratar de reconducir la situación. Sin embargo, mucho se teme que, habida cuenta del dolor que el actor transmite en su misiva, ya sea demasiado tarde.
Lamento profundamente que estemos en esa situación y trataré, insisto, de reconducirlo. Leyendo el tema no parece fácil, y lo que más me preocupa y al mismo tiempo me duele es el dolor inmenso que en él tiene que haber para haber escrito lo que ha escrito. Se ve que hay cosas que le han dolido mucho, que han entrado quizás en lo personal, poniendo en duda su honorabilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que eso para alguien que plantea algo con sentido de servicio a la ciudad y de amor a la ciudad, pues tiene que doler.
El zorro y el zorrilla, decía el de Izquierda Unida, ¿no, sí, Sandra? Y Málaga se ha quedado sin este proyecto. El zorro fue un personaje de ficción que se creó a principios del siglo XX sobre un personaje que se supone que vivía a principios del XIX y que ayudaba a los campesinos, no con PER ni con subvenciones, sino librándoles de la tiranía que entonces había en lo que ahora sería California, Los Ángeles, en la parte mexicana. Si el zorro Don Diego de la Vega volviera ahora a actualizar sus andanzas, a los que marcaría con una Z, no sería a los de entonces. Serían a los que viven del cuento chupándole la sangre a los agricultores, y no precisamente los terratenientes. Les marcaría con la Z. ¿Saben con qué Z? Con la Z de El Principito. En fin, y mientras esto pasa, y mientras algunos parece que lo de crear riqueza en su país le da pues repelús, hay otros que se hicieron ricos con la corrupción política. Y en base a eso, se está provocando todo un maremoto político en el que ya nadie se libra. Pero nadie. Los que metieron la mano en la caja, no sé si todos, pero algunos de ellos parece que van a la cárcel. Pero los que estaban alrededor, a esos también se les señala. Noticia que manda ahora en la crónica política y que tiene que ver con Cristina Cifuentes. Se lo he dicho antes, complicado ya, separar el grano de la paja. A ver, Nieves, ¿qué sabemos de la noticia que afecta a Cifuentes?
Bueno, pues si te parece, lo que voy a hacer es leerte algunos de los titulares que ahora mismo abren algunos de los periódicos en Internet para que nos fijemos en el verbo que cada diario utiliza para... porque a mí me da la sensación de que según el medio de comunicación que consultes se va graduando el nivel de culpabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y me explico. Si ahora mismo abrimos el diario El Mundo, o el diario ABC, o el diario La Razón, estos tres diarios coinciden a la hora de titular y de buscarle el verbo a la información. El titular ahora mismo es: la OCU pide investigar a Cifuentes por prevaricación y cohecho. Eso es el verbo que utilizan, pide investigar a Cifuentes por prevaricación y cohecho, estos tres diarios. Si abrimos ahora mismo el diario El País, la Guardia Civil implica a Cifuentes en la financiación irregular del Partido Popular madrileño. Ahí vamos subiendo un escalón. Si te vas, por ejemplo, a otro medio del grupo Prisa, la cadena SER, la OCU señala a Cristina Cifuentes y ya amplían como partícipe y conocedora del amaño de una adjudicación. El mismo titular aparece, por ejemplo, en El Español. La Guardia Civil señala a Cifuentes por cohecho y prevaricación en adjudicaciones. Y, por ejemplo, por abrir otro de Internet, en el diario.es, la Guardia Civil vincula a Cifuentes con la financiación irregular del Partido Popular.
Le reconozco que es bastante complicado ahora mismo saber hasta qué punto ya aparecen unos implicados o no. Porque es una información que sobre todo manejan algunos para tener el paisaje completo. Y luego hay otros textos que se ponen en conocimiento. Hoy se ha puesto en conocimiento este escrito de la justicia. ¿Qué sabemos de él, Nieves? Estamos tratando de saber cuanto más para luego poder contárselo a ustedes. Luego en la tertulia tenemos a Lázaro, tenemos a José María Marco y tenemos a Luis del Pino. A ver si entre todos sabemos si, como dicen algunos, Cifuentes va a caer y, como dicen otros, de eso nada. A ver, ¿qué sabemos de este escrito?
Pues por poner algunos datos encima de la mesa, y hay que decir que es el diario El País el que pone fecha a este informe de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, estaríamos hablando de un informe que fue remitido el pasado 1 de marzo al juez Eloy Velasco. Recordemos que este juez es el que ahora mismo está investigando la trama púnica que investiga esa supuesta financiación irregular del Partido Popular y que también está llevando otras operaciones como la del canal de Isabel II. Pero, repito, estamos hablando de un informe remitido el pasado 1 de marzo al juez Eloy Velasco y en el que supuestamente se habla de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y en el que se la vincula supuestamente con delitos de cohecho y de prevaricación en adjudicaciones. Si me preguntas qué adjudicaciones, pues concretamente se está hablando de un contrato. De un contrato que supuestamente Cristina Cifuentes habría adjudicado al grupo del empresario Arturo Fernández.
Haciéndolo a dedo por formar parte ella de un consejo.
Ella era entonces la presidenta de la mesa de contratación de la Asamblea de Madrid.
Correcto.
Por eso se la señala a ella como presidenta de esta mesa de contratación.
¿El juez le imputa algo? ¿La fiscalía le imputa algo?
No. De momento es un informe de la OCU, un informe de la Guardia Civil.
Vamos a ver. Queda de sí, vamos a buscar reacciones esta tarde, vamos a esperar si Cristina Cifuentes tiene que decir algo de este asunto, vamos a ver si esto forma parte también de la guerra interna y vamos a ver si les podemos contar más cosas, porque esto lo hemos conocido sobre las 2:30 de la tarde, pero es que minutos antes conocíamos que el juez de la Púnica y de la operación contra el canal de Isabel II, porque es el mismo que tiene dos casos diferentes, ordenaba Nieves varios registros.
Sí, y entre esos registros que ordenaba el juez Velasco estaba el del despacho del viceconsejero de Medio Ambiente de Cifuentes, de Miguel Ángel Ruiz.
¿Y qué es lo que buscaban los agentes?
Pues estaban buscando papeles y documentos de cuando el número 2 de Medio Ambiente estaba en una empresa pública llamada Arpegio, que también ha sido registrada esta mañana. Y además de ese registro, el juez Velasco le ha citado en calidad de investigado el próximo 12 de julio, por lo que esto ha motivado que el viceconsejero haya presentado su renuncia, que por supuesto Cifuentes ha aceptado. De hecho, tengo que decirte, Dieter, que la Comunidad de Madrid ha emitido un comunicado en el que se desvincula este auto de la labor que desempeña actualmente este viceconsejero en el gobierno regional y dice que exclusivamente se refiere a actividades desempeñadas en los órganos de dirección de Arpegio durante las legislaturas anteriores, coincidiendo con el mandato de Esperanza Aguirre.
Bueno, hay que decir que aquí también han sido rápidos, ¿eh? No pasaban minutos desde que saltaba la noticia y este hombre dejaba el cargo, pero todavía hay más.
Sí, porque antes hemos dicho que el juez Eloy Velasco está investigando la Púnica, pero también está llevando la operación contra el canal de Isabel II. Y esta mañana también hemos conocido que ha decidido dividir la macrocausa en 6 piezas diferentes. Y además de todo esto, ha cursado 52 nuevas citaciones para el mes de septiembre y para el mes de octubre.
¿Algún nombre conocido?
Pues seguro que te suena el de Juan Miguel Villarmir.
Me suena.
Empresario. Y también te sonará el de Lourdes Cabero, que es la mujer del expresidente Ignacio González, que está en la cárcel. Por cierto, que en este auto que hemos conocido del juez Velasco se acuerda levantar parte del secreto de la causa, por lo que todo esto suponemos que continuará.
Madre mía, cómo está el patio. En fin, en Valencia hoy ha sido muy comentada una esquela, pero no porque haya fallecido ninguna persona. En la esquela lo que dicen que ha muerto es la hostelería. Es Radio Valencia, José Carnau, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter, ¿qué tal?
¿Qué ha pasado?
Pues que la Federación de Hostelería de Valencia ha publicado esa esquela en la que lo que dice que están matando es el negocio más importante en la ciudad, que es la hostelería, y muy vinculada, por supuesto, al turismo, con las diferentes medidas que está llevando a cabo el consistorio municipal.
¿Medidas
entre
como
otras,
cuáles?
Pues ellos denuncian lo que denominan la criminalización de los bares o locales que están en la zona centro, tanto en lo que es la zona histórica del casco antiguo, lo que aquí se llama Ciutat Vella, Barrio del Carmen, también conocido como la zona del Ensanche. Ellos se refieren a esa subida del impuesto de bienes inmuebles, del IBI, y también se refieren a la medida que ayer, lunes 15 de mayo, se puso en funcionamiento de prohibir o dejar inválida una autorización que ya llevaba desde el año 89, que era la de poder estacionar en el carril bus desde las 22 hasta las 8 horas de la mañana en la mayoría de las zonas que tienen carril bus por la zona centro. O sea, de 10 de la noche a 8 de la mañana, la mayoría de estacionamientos que se producían en el carril bus, como digo, en la zona centro, tenían una vinculación muy directa con gente, personas que iban a cenar. Y de hecho, sobre las 2 de la noche, muchas veces en fin de semana, ya estaban mucho más libres esos estacionamientos. No era gente que saliera durante toda la noche. También denuncia la Federación de Hostelería el
tema de apartamentos
ilegales. Eso desde ayer, día 15.
Desde ayer.
Sí, ha sido una de las medidas más polémicas, es la Concejalía de Movilidad, que ya se ha hecho popular un poco, no solo aquí, sino casi en toda España, que tiene a Compromís como líder con Giuseppe Grecci, que es un concejal de origen italiano, y que toman diferentes medidas, pues igual que el carril bici, que también tuvo su polémica, porque en algunas zonas genera un poquito más de atasco, porque pues estrecha carriles, es decir, se utiliza un carril de coche para habilitar el de bici. Esta medida sí que ha sido muy impopular porque, digamos que no se acaba de ver, no generaba un gran problema. En todo caso, era una forma de facilitar. Por la noche el servicio de autobús es mínimo, aunque ahora lo van a ampliar, siempre va acompañado, dicen, se amplían los pasos de autobuses, que siguen siendo, hablamos de autobuses que igual pasan cada 20-25 minutos. Valencia en 20 minutos en coche te la recorres varias veces de noche y andando casi también puedes recorrer una zona importante de la ciudad. Por lo que para esperar media hora un autobús, es lógico que uno de noche quiera coger su vehículo, pero bueno, es la campaña global de renunciar al vehículo de motor, sobre todo al coche, para ir siempre andando en bici o en transporte público.
Que los del sector de la hostelería lo tienen tan claro. Creo que afecta a lo del carril bus, he leído, a 300.000 personas. Creo que el tema del sector de la hostelería está bastante claro cuando ponen una esquela diciendo que ha muerto el negocio. Veremos a ver qué repercusión tiene eso y si en esas encuestas que ayer salía bastante bien parado el tripartito, esto sí, termina afectando o no a la ciudad. Gracias, Joseca.
Un fuerte abrazo, Dieter.
Por cierto, que también se ha liado porque al mismo tiempo que se hace esto, se está cambiando, cómo no, el callejero también en Valencia, y ya ha habido algunas de las familias de los afectados diciendo que ellos no eran franquistas, que lo que eran es católicos. En fin, lo que quieren cambiar en Zaragoza, en el Ayuntamiento de Zaragoza, supongo que el callejero también, pero sobre todo son los documentos municipales oficiales. ¿Por qué? Porque van a hacer una guía de estilo según la cual se tiene que acabar con el masculino y con el femenino. ¿Cómo lo van a hacer? Lucía Prieto.
Ni el género masculino ni el femenino son válidos para el Gobierno de Zaragoza en Común para sus escritos y comunicaciones. Por eso han emitido una guía de estilo que deberán seguir todas las áreas del Ayuntamiento en la que el tercer género pasa a ser la norma en el lenguaje oficial. El objetivo, según el Gobierno de Pedro Sánchez Esteve, es eliminar el lenguaje sexista, dar cabida a aquellos que no se sienten ni hombres ni mujeres, en definitiva para lograr, dicen, la inclusión de géneros no binarios, es decir, transexuales. Desde la oposición se sienten abochornados. Jorge Azcón es el portavoz en el Ayuntamiento de Zaragoza del Partido Popular.
Tejal, que pidió un crowdfunding para la fianza de aquel señor que agredió a Mariano Rajoy en la campaña electoral, pues esa misma concejal que da esas clases de lecciones, da esas lecciones de ética a los zaragozanos, es la misma que ahora quiere imponer esta agenda, ¿no? Tendrá coste, evidentemente, tendrá coste económico. El mayor coste que tiene es que somos el hazmerreír de España. Se nos ocurre inventarnos una guía confundiendo el género con el sexo.
Podemos relanzó ayer esta iniciativa con motivo del Día de la Familia, pero pese a que la guía lleva circulando un mes, en Ciudadanos hablan de opacidad y ocultismo. Sara Fernández es su portavoz.
Que sí que estamos sensibilizados con el tema y que nos parece bien que en el caso, por ejemplo, de los formularios del ayuntamiento, pues se dé una opción a incluir a esas personas. Pero hasta allí, y no compartimos desde luego, bueno, las expresiones que se rechazan y las alternativas que proponen, cuando hemos visto pues eso, pues que no puedes decir es responsabilidad de ambos contribuyentes, por ejemplo, sino que tienes que decir es responsabilidad de una y otro contribuyente.
Tampoco se puede decir los trabajadores y deberá sustituirse por el personal. Tampoco estará aceptado decir el juez decidirá, sino que lo correcto es será decidido judicialmente. Son algunas apreciaciones que aparecen en la guía de estilo distribuida y cuya implantación generará un coste extra al ayuntamiento, que prevé cambiar escritos y formularios oficiales.
Bueno, en esto de las primarias de los partidos políticos lo habíamos visto casi todo. Escándalo y en todos los partidos. Que si se inflan los números de militantes, que si aparecen muertos, bautizos, gente que renace. Ahora, lo de Ocupas... Lo de Ocupas es también, no sé si una novedad, pero un dato a tener en cuenta. ¿Por qué les hablo de Ocupas? Porque no solo hay primarias en el PSOE. En Andalucía están teniendo unas tiesas entre lo que dicen que es el cospedalismo y el sorayismo de aquí temenés. Bueno, pues Pedro de Tena, Sevilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Tondita.
Creo que la sorpresa ha sido para el propietario de una casa en el centro de Sevilla, que se ha dado cuenta que tiene, sin saberlo, afiliados a cuatro personas del Partido Popular en su casa y no lo sabía.
Sí, parece ser que lo tienen realquilado, aunque el edificio está en ruina. Es una casa que está en el centro de Sevilla, en la calle San Eloy, que llega precisamente al meollo donde se celebra la Semana Santa, y ahí, al parecer, en una casa en ruinas que está deshabitada desde hace 10 años, pues cuatro personas que se habían afiliado al Partido Popular antes de las elecciones para el Congreso Provincial de aquella Sevilla, daban como domicilio esta casa. Claro, lo curioso es que haya sido el propio dueño de la vivienda el que lo haya tenido que denunciar ante el propio PP con la amenaza de ejercer acciones legales porque no se siente a gusto con esta situación. Pero hay otra cosa que es igualmente curiosa, porque claro, ¿de qué mano llegaron estos afiliados?
Claro.
Un señor que se llama Luis Paniagua, actual presidente de Nuevas Generaciones de Andalucía, mano derecha de Virginia Pérez, la que ha ganado por 24 votos, con la ayuda de arenistas y morenistas, a la corriente cospedaliana.
Uy.
Y claro, por 24 votos, por 24 votos. Ya sabemos de dónde había cuatro.
¿Cuántos ocupas tendremos por edificios en ruinas de
mucha
Sevilla?
Mucha tela, porque desde un ordenador, seguramente de la Diputación, porque el número de IP coincide con los ordenadores de la Diputación de Sevilla, donde, oh casualidad, es portavoz también Virginia Pérez, pues se han afiliado en los últimos días 500 personas por vía telemática. Pero, ¿quién era el Paniagua, este señor que es actual presidente de Nuevas Generaciones? Pues es un señor que tiene nada menos que dos imputaciones en Dos Hermanas, donde otra vez, milagro, Virginia Pérez es la que preside la gestora de un pueblo donde el PP se ha ido al garete. Oh. Bueno, pues este Paniagua tiene un par de imputaciones. Una, firme, por el presunto chantaje al candidato de Ciudadanos en la localidad, Manuel Varela. Y otra, por el supuesto móvil a la anterior portavoz de su propio partido, Cristina Alonso, que fue eliminada de la escena. Eso sí, la hermana de este angelito aparecía, cómo no, en la lista de enchufados por el PP en los talleres municipales. Esto se ha puesto, lo de las primarias se ha puesto caro.
¿Y qué va a hacer Cospedal, Pedro? Porque se está viendo que sus candidatos han perdido y que de pronto empiezan a aparecer afiliados en edificios en ruinas, que son ocupas.
Han perdido, al parecer, con estas malas artes, que son muchos, han desaparecido 60 votos por aquí, 60 por allí. Bueno, en fin. Y fíjate, Dieter, que la diferencia entre ambas fuerzas ha sido de 24 votos solo. O sea, que podía haber cambiado inmediatamente. Bueno, pues los cospedalianos, Juan Bueno, que es el presidente actual del PP, presenta una protesta en la dirección nacional y le pide al Comité Nacional de Garantías del PP, porque el de Andalucía no estaba constituido, bueno, pues que se haga cargo del tema y que aclare estas imputaciones, estas anomalías. Bueno, pero para sorpresa de todo, Génova, donde se esperaba que la mano poderosa de Cospedal intercediera a favor de Bueno, pues mandó el caso al Comité de Garantías de Sevilla, que de Andalucía, que no estaba ni siquiera constituido. Pero todavía más, ¡oh sorpresa! Moreno, hace cuatro días, se ha cargado al presidente del Comité de Garantías que se eligió en el pasado Congreso de hace mes y medio para poner a una, Aurora Ruiz, que inmediatamente ha dado por malas todas las quejas, todas las imputaciones, salvo la de los partidarios de don Juanma Moreno. Esto es extraordinario. Aquí en las primarias, esto se está poniendo muy caro.
Te mando a Iker Jiménez para que te ayude, Pedro, que tú ya solo ya no puedes. Un abrazo, amigo.
Un abrazo. Hasta luego.
Vamos de bien a mejor, queridos amigos. Bueno, me dice Montesinos que nos va a entrar a las 5 de la tarde para contarnos cómo está reaccionando el Partido Popular a lo que se está publicando sobre Cristina Cifuentes y la corrupción. Ahora en el Congreso, Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
¿De qué se habla? ¿Cuál es el menú, Mariano?
Bueno, pues el menú ahora te contará Miriam Muro, una de las proposiciones importantes que ha habido en torno a la ley de huelga. Hay varias proposiciones de ley, pero sin duda el plato fuerte de la tarde es la reprobación, la proposición no de ley del Partido Socialista para reprobar al ministro de Justicia, Rafael Catalá, así como al fiscal general del Estado, Maza y al fiscal anticorrupción Manuel Mois, algo que va a salir adelante porque solo se va a oponer el Partido Popular y que va a ser, Dieter, una votación histórica, puesto que solo hay dos precedentes. Se reprobó a Jorge Fernández Díaz, pero cuando era ministro en funciones, no ministro en activo, como es Catalá, y se reprobó, recordarás, a Magdalena Álvarez, la que fuese ministra de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero, pero lo hizo el Senado y no el Congreso. Por lo tanto, la Cámara Baja va a volver a hacer historia esta tarde, y en las horas previas hemos podido escuchar las dos posiciones, la del grupo reprobante, el PSOE, encabezado por su portavoz Antonio Hernando, y la del grupo que se va a oponer, su homólogo en apellido, Rafael Hernando.
Mariano Rajoy tiene a su ministro de Justicia bajo sospecha, tocado y a partir de hoy hundido democráticamente por el rechazo mayoritario del Pleno del Congreso de los Diputados. Creemos que ninguno de los tres tiene credibilidad para seguir en los puestos en los que está.
Es una medida de filibusterismo parlamentario y no queda en absoluto tocado. En mi opinión, queda absolutamente reforzado. Y todo lo demás no son más que meras mentiras en algunas ocasiones para intentar, por parte de algunos, sacar pecho en una situación de debate interno y por parte de otros de hacer daño al gobierno, a mi juicio, absolutamente innecesario.
Dieter, como te digo, el ministro Catalá va a ser reprobado porque, salvo el PP, todos los grupos van a votar a favor. Una opinión más, la de Albert Rivera, que se dirigía esta mañana así a su grupo parlamentario.
Estamos ya cansados de un gobierno que arrastra los pies, que tapa la corrupción, que quiere manosear la justicia y la fiscalía. Y, por tanto, en ese sentido, eso que va a votarse hoy, pues el gobierno lo tiene que decidir. Y nosotros le hemos dado ya unas horas al gobierno, unos días. Esa reprobación, insisto, se va a producir si el gobierno no rectifica, aunque escuchando las palabras de Mariano Rajoy diciendo que lo está haciendo muy bien el señor Mois, bueno, lo estará haciendo muy bien para el Partido Popular, para Ignacio González y para los suyos.
Pues más leña en el Congreso, reprobación al ministro de Justicia. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿Y tú qué me cuentas, Miriam?
Bueno, pues se acaba de discutir en el hemiciclo una proposición de ley de Unidos Podemos en la que piden eliminar del Código Penal las penas de prisión a los piquetes huelguistas. Pues bien, Dieter, todo parece indicar, y si cumplen los grupos con lo que acaban de decir en la tribuna, que va a salir adelante con el apoyo del PSOE, también con el de Esquerra, PNV y PDeCAT, mientras que los de Albert Rivera van a abstenerse. La proposición de ley de Podemos pide concretamente, Dieter, derogar el artículo 315.3 del Código Penal, que en este punto castiga con penas de prisión de entre un año y 9 meses a aquellas personas que, dice, actuando en grupo individualmente, coaccionen a otras para iniciar o continuar una huelga. Pues bien, todo
parece.
Andrés
Bodalo,
por ejemplo, y te pongo otro ejemplo, Alfon, que lo ponía también Alberto Rodríguez,
hombre,
de Podemos, cuando se subía a la tribuna a defender la propuesta de Podemos.
Buscamos la supresión del artículo 315.3, como ya dije antes, que ha sido usado para perseguir a más de 300 sindicalistas, como ya dijo mi compañera, en nuestro país, que se enfrentan a peticiones de prisión de más de 90 años, y algunos ya están en la cárcel, sino que le pregunten a Alfon, por ejemplo, de más de 90 años de cárcel por ejercer un derecho constitucional. Me pregunto si esto fuera en Venezuela, ¿qué estarían diciendo los grupos parlamentarios y los medios de comunicación en este país? Me pregunto qué estarían diciendo.
En fin, las comparaciones son odiosas. Esto dice Podemos. El resto, Miriam, ¿tiene clara la posición?
Pues PSOE acaba de anunciar que lo va a apoyar, Esquerra, PNV, PDK también, y Ciudadanos se va a abstener por una razón, Dieter, porque los de Pablo Iglesias piden también revisar las sentencias que ya están dictadas con esta condena para dejarlas sin efecto. Dicen los de Ciudadanos que eso es ir demasiado lejos, pero que se van a abstener, porque te digo, Dieter, la derogación del 315.3 sin dejar sin efecto las condenas dictadas ya lo llevaban PSOE y Ciudadanos en ese pacto que firmaron tras las elecciones del 20 de diciembre entre Albert Rivera y Pedro Sánchez.
Uy, Ciudadanos. Miriam, con cualquier novedad sobre este asunto volvemos a conectar contigo en el Congreso.
Por supuesto, Dieter, y en última hora nos dicen desde Podemos que es probable que Pablo Iglesias vuelva a salir hoy por tercera vez ya a valorar las noticias sobre Cristina Cifuentes.
Hat-trick parlamentario para Iglesias. Continuamos aquí en Es la Tarde, se lo contamos todo en directo.
Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.